Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Hola a todos, Alejandra Patrones les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Cumbre uruguayo-rusa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este jueves con su par uruguayo, Tabaré Vázquez, en Moscú.
Tras la reunión, Putin subrayó la importancia de lograr una cooperación entre los organismos regionales de integración de las que participan Rusia y Uruguay.
Guerra de escuchas.
Continúa en Argentina la polémica por el espionaje telefónico a la expresidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli, expresidente de la Agencia Federal de Inteligencia.
Fueron realizadas en 2016 y si bien la orden judicial pedía que fueran destruidas por falta de pruebas, se difundieron en varios medios.
Malestar en Palestina.
Autoridades de esa nación árabe rechazaron los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita a Washington del premier israelí Benjamín Netanyahu.
El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, señaló que la única alternativa a la solución de dos estados es un estado con iguales derechos democráticos para todos.
Asegurar la paz.
El gobierno venezolano canceló la señal de la cadena estadounidense CNN a la que acusa de fomentar la violencia en el país.
La Autoridad Estatal de Control de Medios planea ir hasta el final y cancelarla también en Internet si es preciso.
Encuentro de pares.
Comenzó este jueves en Alemania el encuentro de cancilleres del G20.
El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se reunieron para analizar la lucha contra el terrorismo, la situación en Siria, Ucrania y Afganistán.
Vigilando el vecindario.
China busca limitar el paso de submarinos extranjeros por sus aguas territoriales mediante una reforma a su ley de navegación marítima.
La medida se toma en momentos de creciente tensión en el mar de la China Meridional, donde Beijing capturó en los últimos meses un dron submarino estadounidense.
No hay quórum.
La Cámara de Diputados de Guatemala pospuso la discusión de la reforma constitucional que incluye el reconocimiento de la justicia indígena.
El proyecto, que deberá ser aprobado por consulta popular, incluye otros aspectos del sistema judicial, pero la cuestión indígena es la de mayor discrepancia. Estos fueron los titulares. Ahora vamos a las noticias.
Noticias.
Cumbre Putin-Vázquez.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió este jueves con su par uruguayo, Tabaré Vázquez, en Moscú.
Uruguay y Rusia comparten los mismos principios, declaró Vázquez durante el encuentro.
El analista internacional, Raúl Sibeki, explicó a Sputnik qué significado tiene esta visita y la gira europea que la precedió para la nación sudamericana.
A nivel estrictamente uruguayo, Uruguay como país pequeño necesita y lo promueve no solo en Uruguay, sino en la región, diversificar relaciones y mercados. Uruguay exporta casi el 80% de lo que produce y, esto es importante, las exportaciones a Brasil y Argentina, que son sus mercados tradicionales también, aparte de Europa y Estados Unidos, tiene problemas por crisis, por cuestión de aranceles. Entonces amplía, ¿verdad? Alemania, Finlandia, Rusia. Ese es un elemento fundamental para Uruguay y además puede ampliar con Rusia vínculos comerciales no tradicionales, como el caso de los cítricos y otros que en general no son parte de la canasta exportadora uruguaya más importante.
El mandatario uruguayo invitó a Putin a visitar su país, concretamente la comunidad rusa de la localidad de San Javier.
Vázquez destacó que los inmigrantes rusos que fundaron ese pueblo hace más de un siglo llevaron su cultura, sus costumbres, su forma de ser y enriquecieron a la sociedad uruguaya.
Por su parte, Putin reconoció a Uruguay el apoyo que ofrece a esa comunidad.
La visita es una buena señal para la integración regional en Sudamérica.
A eso también se refirió Sibeki.
Es una señal importante para el Mercosur. En un momento en el cual tanto Argentina como Brasil parecen no haberse aflojado en torno a la integración regional y en cuanto al Mercosur, es una señal clara de decir, nosotros ampliamos sin límites, sin barreras, incluso a Rusia, la denostada Rusia por parte de los neoconservadores norteamericanos. Ese es el segundo elemento que me parece importante, porque además muestra que Uruguay no se subordina a las alianzas regionales. Salta, busca otros mercados y otro tipo de alianzas.
Tras la reunión, Putin subrayó la importancia de lograr una cooperación entre los organismos regionales de integración de las que participan Rusia y Uruguay, ante todo de la Unión Económica Euroasiática y el Mercosur, sostuvo.
Además, el mandatario ruso debatió con Vázquez proyectos conjuntos en el ámbito de la energía y recalcó el interés que suscitan las tecnologías uruguayas en el sector agroalimentario.
Rusia también propuso a Uruguay examinar la compra de aviones Sukhoi Superjet y MS-21, según declaró Putin.
Te estamos mirando.
Según el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, AFI, Oscar Parrilli, existió un sistema de espionaje estatal contra él y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Así lo dijo el diario Página 12, luego de que medios afines al actual mandatario Mauricio Macri difundieran el contenido de diálogos telefónicos privados entre Fernández y el ex jerarca.
Las grabaciones fueron ordenadas por el sucesor de Parrilli al frente de la AFI, Gustavo Arribas, como parte de una investigación abierta en abril de 2015.
El objetivo era comprobar si Parrilli se había llevado información del organismo.
Las escuchas fueron autorizadas por la jueza María Servini de Cubría, quien meses atrás debió archivar el caso por no encontrar pruebas.
Aunque la magistrada ordenó destruir tanto los audios como transcripciones de esta precausa, el material llegó intacto a la prensa.
El periodista de Página 12, Raúl Colman, dijo a Sputnik que incumplir esa destrucción es un delito grave.
Una creencia que existe bastante extendida en el mundo empresario de que las operaciones de inteligencia sirven a los intereses de uno, ya sean comerciales, políticos o lo que sea. Lo que hay acá, evidentemente, es que se espió el teléfono de Oscar Parrilli durante 7 meses de 2016. Y eso es lo que sabemos hasta ahora, porque todavía puede aparecer alguna otra causa trucha. Lo más impactante es que aparece una causa trucha en la cual le interviene en el teléfono 4 meses, la jueza ordena destruir las escuchas y sin embargo aparece las transcripciones este año, cuando lo que debía haber sucedido es que se debieron destruir las transcripciones y los audios hace un año. O sea que la justicia ordenó destruir todo porque no es material judicial sino material de inteligencia y sin embargo vía la AFI, vía alguien, aparecen estas escuchas un año después. Y además comprueban que los espiaron durante 7 meses en 2016 y todavía no sabemos si más todavía.
Pese a todo, esta semana el fiscal Ramiro González decidió impulsar una causa contra Parrilli sobre la base de las escuchas ya descartadas por la justicia.
Según Página 12, este accionar dejó en evidencia que el Poder Ejecutivo espió con fines políticos a Parrilli y a Fernández de Kirchner durante buena parte de 2016.
El juez que recibió estas escuchas, que provienen de una escucha ilegal de la AFI, va a decir que son ilegales, o sea, me imagino que van a dictaminar que esas escuchas, que además no dicen nada, son diálogos entre Oscar Parrilli y su segundo, Juan Martín Mena, y el ex jefe de la entidad recaudadora de la Argentina, de la recaudadora de empresas, yo creo que todo eso va a ser no se va a poder utilizar, va a ser declarado nulo. Pero muestra este vínculo entre servicios de información, justicia, medios de comunicación, todo orientado a pegarle al gobierno anterior.
Se supo además que algunas de las conversaciones entre la expresidenta y Parrilli fueron interceptadas en vivo a través de Internet.
La legislación argentina solo autoriza esa herramienta para casos de secuestro.
Colman explicó lo que puede ocurrir con el caso a partir de ahora.
Supongo yo que lo que va a ocurrir es que el juez Canicoba Corral abrirá una investigación por cómo fue que no se destruyó el material de inteligencia que una jueza, Servini de Cubría, ordenó destruir porque no tienen ningún delito.
En Argentina, no cumplir con la destrucción de elementos de una precausa es una violación de la ley de inteligencia y tiene pena de cárcel.
Así no.
Autoridades palestinas rechazaron los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la visita a Washington del premier israelí Benjamín Netanyahu.
Durante ese encuentro, Trump relativizó la importancia de hallar una solución de dos estados para el conflicto entre israelíes y palestinos.
Si su administración rechaza esta política, destruirá las oportunidades para la paz y minará los intereses de Estados Unidos, afirmó Hanan Arraoui, del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP.
Sobre este tema, hablamos con el miembro del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino en Uruguay, Cristian Mirza.
No nos sorprende, puesto que ya era conocida la postura del nuevo presidente norteamericano, en el sentido de una regresión en la postura oficial que mantuviera la administración Obama en los últimos años respecto a la cuestión palestina. De todos modos, en segundo lugar, tampoco nos sorprende la actitud y la postura de Netanyahu, que ha sido siempre una postura contraria, absolutamente contraria, a la búsqueda de soluciones estables y duraderas para el conflicto que mantiene con el pueblo palestino, no solamente con las autoridades palestinas. En tercer lugar, esto abre un panorama bastante complejo, tanto para las Naciones Unidas y en particular para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en sus últimas resoluciones había condenado de manera contundente la construcción declarada ilegal de las colonias en territorios ocupados. En cuarto lugar, esto también exige a las demás naciones, a nuestro país y a las demás naciones que son promotoras de la paz en el mundo, de encontrar soluciones y caminos viables.
El secretario general de la OLP, Saeb Erekat, señaló que la única alternativa a la solución de dos estados es un estado con iguales derechos democráticos para todos.
El líder palestino añadió que eso es imposible con el actual gobierno israelí, que, según su opinión, está llevando a un futuro de apartheid.
A esa situación también se refirió Mirza.
La actitud y la postura, la posición de que en realidad para este presidente Trump no sería descartada la opción de un solo estado, en realidad lo que hace es negar la autodeterminación del pueblo palestino y el derecho consagrado y reconocido internacionalmente a tener un estado. Y por otro lado, la alternativa que siempre se ha mantenido de diálogos bilaterales sin injerencia de terceros, tampoco parece razonable, porque de hecho no han habido avances sustantivos. En realidad, el Estado de Israel siempre impuso su voluntad en los territorios ocupados y no ha permitido el desarrollo más mínimo de la autonomía palestina, sea en Gaza como en Cisjordania.
Era Cristian Mirza, miembro del Comité de Apoyo al Pueblo Palestino en Uruguay.
Por la paz.
Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, la CONATEL, explicó los motivos de las sanciones contra la cadena estadounidense CNN que implican el corte de la señal en ese país.
La orden fue cursada en la tarde del miércoles 15, luego de que el domingo el presidente del país pidiera la expulsión de la cadena estadounidense.
El motivo dado fue que CNN acusó a Venezuela de no brindar pasaportes a personas que querían viajar al exterior a ver a sus familias y sí se los estaría brindando a terroristas.
Sobre la resolución oficial hablamos con el periodista del medio estatal venezolano BTV, Jordán Rodríguez.
Lo que ha decidido la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es una frecuente política de ataque contra la estabilidad, la paz social y la salud de los jóvenes y niños venezolanos por parte de esta cadena de televisión. El día 9 de este mes, CNN presentó un reportaje basado en una denuncia que ciertamente tiene fundamentos reales. En Venezuela se presentó a principios de este año y a finales del año pasado algunas fallas en la emisión de pasaportes. Ante esto y ante las denuncias de la gente, se descubrió una red de personas que trabajaban dentro del servicio de extranjería que estaba incurriendo en casos de corrupción. Hace 20 días, nosotros publicamos en mi programa de televisión Entre Dos la noticia de que 120 funcionarios implicados en ese caso habían sido puestos a la orden de los tribunales del país. Eso no fue noticia no solamente no para CNN, sino para los medios privados que en Venezuela siguen la línea editorial de este medio de comunicación norteamericano.
Estas acusaciones se suman a una campaña que ya lleva tiempo y que, según Caracas, pretende deslegitimar al vicepresidente.
Rodríguez también se refirió a estos otros motivos que generaron el malestar del gobierno.
En base a eso y a una campaña progresiva de mentiras, de afirmaciones sin ningún tipo de prueba sobre la presunta participación del actual vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, en lo que CNN y otros medios privados que han denominado el cártel de los soles, un supuesto cártel de drogas que estaría bajo el mando de altas autoridades del gobierno venezolano, pero que además emitió, por ejemplo, ayer a las 9 de la mañana, nosotros estábamos viendo acá CNN, el vicepresidente venezolano es cabecilla de un cártel de la droga. Además, una cosa que en el derecho internacional todo el mundo tiene derecho, en todo caso, a la defensa, y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, CNN ha venido desde siempre incurriendo en mentiras, en falsedades, en noticias montadas contra la Revolución Bolivariana, y basándonos en el artículo 5 de nuestra Constitución, que establece que la democracia es participativa y protagónica, basándonos en el artículo 31 de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión y en el artículo 81 de la Ley de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, emite esta providencia administrativa que inicia un proceso en tribunales para evitar daños mayores, sosteniendo que se está protegiendo la paz y la estabilidad social.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que CNN realiza una propaganda de guerra contra Venezuela.
Es por esto que las acciones de la CONATEL irían más lejos. Esto comentaba Jordán Rodríguez.
El director de CONATEL afirmaba en esa entrevista que me daba a mí temprano: nosotros vamos a bloquear esta señal hasta por internet. Esa es una potestad que tiene el Estado venezolano. Alguien podría decirte, se está censurando CNN, todos los estados soberanos del planeta, los 192 países de este mundo, tienen que defender a su población.
El director de la CONATEL dijo que no se trata de un acto de censura, sino de responsabilidad ulterior.
Todo el mundo está obligado a responder por lo que expresa, apuntó.
Todos reunidos.
Comenzó este jueves 16 el encuentro de cancilleres del G20.
El evento se celebra en la ciudad alemana de Bonn.
Durante la primera jornada se produjo una reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.
Se trata de la primera participación de Tillerson en una cumbre internacional y también del primer encuentro entre ambos funcionarios.
As I may clear my Senate confirmation hearing, the United States will consider working with Russia when we can find areas of practical cooperation that will benefit the American people. Where we do not see eye to eye, the United States will stand up for the interests and values of America and her allies. As we search for new common ground, we expect Russia to honor its commitment to the Minsk agreements and work to de-escalate the violence in the Ukraine.
De esta manera, el estadounidense aseguraba que su país considerará la cooperación con Rusia en áreas que lo favorezcan.
En las relaciones entre Rusia y Estados Unidos siempre habrá cuestiones que requieran trabajo y solución. Y por supuesto, no resolveremos todas las divergencias de una vez, afirmó por su parte Lavrov.
El canciller ruso agregó además que existe un entendimiento de ambas partes para avanzar en los ámbitos donde sus intereses coinciden, que son muchos, agregó.
Indicó también que el diálogo giró en torno a la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de una solución política para Siria.
También la situación de Afganistán y la de Ucrania fueron analizadas.
Por otra parte, la primera sesión plenaria de esta reunión del G20 tuvo como eje la cooperación internacional y la evaluación de la agenda de la ONU para la erradicación de la pobreza y la desigualdad.
Según el programa oficial, la jornada del viernes 17 se centrará en la prevención de conflictos y la búsqueda de la paz. Se hará especial énfasis en la situación de África.
Sin acuerdo.
La Cámara de Diputados de Guatemala pospuso de nuevo la discusión para reconocer la justicia indígena en la Constitución.
El punto está incluido en un proyecto de reforma del área judicial de la Carta Magna, que deberá ser refrendado por consulta popular.
El antejuicio y la elección de jueces son otros de los temas que deben tratarse, pero la cuestión indígena es la que genera mayor debate.
En noviembre faltaron solo 2 votos para su aprobación.
Ahora, y a pesar de que se realizaron varias reuniones previas, la Cámara no llegó a un acuerdo y la sesión finalizó por falta de quórum.
Así se manifestaron algunos representantes a favor de la reforma.
Y básicamente porque no quieren reconocer el carácter multicultural plurilingüe de la sociedad guatemalteca.
Estas normas ancestrales han sido vigentes durante más de 200 años y han dado resultados positivos en cada una de las comunidades, pero hoy no queremos discutir eso acá, señores diputados.
Según un informe del Poder Judicial, por lo menos el 95% de los asuntos tratados por los tribunales indígenas refiere a disputas por tierras, violencia familiar y deudas por pensiones alimenticias.
Las decisiones son rápidas y las penas van desde trabajo comunitario hasta azotes, aunque estos últimos son cada vez menos utilizados.
Solo nosotros este año en la Municipalidad Indígena de Sololá resolvió 3.000 casos, más las otras comunidades y más las otras autoridades de los 4 puntos cardinales del país de Guatemala. ¿Cuánto estamos aportando al Estado en este caso? Sí, hacemos números, preguntamos a ellos cuántos casos resolvieron ellos.
Las cámaras empresariales son las principales opositoras a la modificación constitucional y consideran irresponsable el reconocimiento de la justicia indígena a ese nivel.
Por su parte, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, ya defendió la necesidad de plantear este cambio que pretende modificar 25 artículos de la Carta Magna.
Hasta aquí las noticias.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.